Bueno, este es el audio 2 del texto La democratización del bienestar de Torre y Pastoriza. Bueno, retomamos entonces de una sociedad más igualitaria, redistribución del ingreso a partir de cambios previos y políticas aplicadas por el Estado, fundamentalmente en los años de bonanza económica. Ahí habíamos quedado. ¿Y cómo los autores demuestran esta? ¿Cuáles son los caminos que para los autores se lleva adelante la democratización del bienestar? Por un lado, vemos que el tema de la vivienda, por otro lado, vemos el tema de la cobertura social, por otro lado, la salud pública, después la educación y el turismo. ¿Sí? Vamos a ir viendo caso por caso. ¿Qué dice el autor, los autores, perdón, con respecto a la vivienda? Dice que la cuestión de la casa propia era muy importante ya desde principios de siglo y había un importante déficit en cuanto a la cantidad de propietarios y el acceso a la vivienda era bastante deficitario. Es más, hay algunos datos ahí sobre la cantidad de inquilinos que hay en Buenos Aires y en los alrededores. Bueno, dice que el gobierno utilizó varios mecanismos, entre ellos, por ejemplo, el acceso al crédito barato, incluso el mismo Estado toma la tarea de construcción de barrios como Ciudad Evita, etcétera, etcétera, para reducir este déficit, que obviamente se redujo por las políticas aplicadas desde el peronismo, que no fue acompañado con obras de infraestructura paralelas como el agua corriente y las cloacas. Y que los beneficiarios de estos distintos mecanismos del gobierno para acceder a la vivienda fueron sobre todo los sectores medios. Es decir, que a una mejor posicionamiento social les permitía tener mejores condiciones para acceder a estas ayudas que daba el Estado para la democratización del bienestar. Por otro lado, la protección social, esta idea de desde el Estado la nivelación de los diferentes trabajadores, se chocó con una problemática muy importante que es justamente el intento de nivelación. Es decir, había varios rubros de trabajo, varios gremios que ya contaban con su caja particular y estaban en contra de este concepto nivelador que quería aplicar el Estado. Por otro lado, la salud pública y esta idea de Carrillo de llegar a todos y por igual, ¿sí? Habla del texto de una idea universalista, ¿sí? Que también choca con obstáculos que tienen que ver con las particularidades de los sindicatos a la hora de prestar servicios sanitarios a sus afiliados, ¿sí? Y también se encuentra con la problemática de la Fundación Eva Perón, que quiere llegar a aquellos sectores que están por fuera de los sindicatos, los sectores más vulnerables, como la tercera edad y la niñez. Por lo tanto, queda el proyecto de Carrillo, digamos, flotando en el medio de estos dos obstáculos a los que enfrenta, ¿no? Es decir, los sindicatos y la labor de la Fundación Eva Perón. Es decir, que no va a poder aplicar Carrillo esa idea que tenía. Por otro lado, otro aspecto que habíamos resaltado es la educación, que según los autores es la vía de democratización del bienestar más efectiva, ya se venía realizando desde principios de siglo, es más, esto lo agrego yo, el trabajo desde el Estado en la educación se hace muy importante incluso en el siglo XIX, es decir, en la generación del 80 con la ley 1420. Es un paso muy importante que toma el Estado para llevar las riendas de la educación. Cierro el paréntesis de opinión personal y vemos cómo la educación, sobre todo la secundaria en ese momento, funcionó para que la generación siguiente lograra un ascenso social. Es decir, la vía de democratización del bienestar más importante para los autores. Y el último aspecto que resalta el autor es el turismo de masas, que dice que en este aspecto continúa y profundiza los cambios que se venían dando durante la etapa anterior, en la década de los 30, en donde ya comienzan algunos sectores de clases medias a aparecer en Mar del Plata y en las sierras de Córdoba. Lo que hace el peronismo es masificar estos sectores de clase media, la presencia de estos sectores de clase media en la ciudad de Mar del Plata y, obviamente, en menor medida, las sierras de Córdoba. Uno de los, al final del texto van a encontrar el análisis del texto de la imagen de la familia típicamente concebida desde el peronismo, y lo que se ve ahí, utilizando palabras de Luis Alberto Romero, es un ideario de clase media, ¿sí? No hay una, no se le propone una cultura proletaria, sino se le propone al trabajador una cultura de clase media. ¿Sí? Ahí se ve bien claro, por ejemplo, cómo se viste el padre de familia. Ese no es un obrero, es un oficinista, digamos, típico del sector de clase media, más los consumos, la radio, el diario y demás. Este aspecto es importante, este análisis de esa fuente primaria es importante, porque habla de lo que propuso el peronismo desde el poder. Y por otro lado, el autor, los autores, en el apartado que se llama el desenlace conflictivo de la democratización del bienestar, tiene que ver con la reacción de algunos sectores de la sociedad hacia ese intento de llevar ese ideario de clase media a los sectores trabajadores. Y habla de dos aspectos importantes, los autores, a la hora de pensar en la reacción de algunos sectores de clase media preexistentes y sobre todo de clase alta, que son la velocidad de los cambios, es decir, estamos hablando de un espacio temporal de menos de 10 años, y por otro lado la retórica conflictiva de Perón y fundamentalmente de Eva Perón, que, si bien esto hace muy bien el autor en aclararlo, nunca propone un cambio de sistema. Es decir, no veamos en Perón y en Evita figuras como Lenin y Trotsky, de ninguna manera. En realidad, lo que están haciendo es reafirmar el sistema. Y acá cierro el paréntesis. Sin embargo, sectores de clase alta y algunos sectores de clase media preexistente, como decía anteriormente, tomaron estas señales del gobierno como como algo amenazante de su propia posición. Entonces habla de un efecto inverso de estos sectores a la incorporación, sino que habla de una segregación, es decir, cómo reaccionaron estos sectores segregando. Y acá viene la idea del cabecita negra, la creación del otro, del diferente a mí, del que hay que eliminar, del que no es como yo. Entonces, estos aspectos de creación del otro ponen en evidencia las reacciones de algunos sectores de la sociedad ante esta democratización del bienestar.